Saludos, hermanos. Pues bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela enoteísta. Estamos a día 19 de enero del 2026 y hoy vamos a entrar a estudiar el último capítulo de la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, el capítulo 5. Hemos estado viendo lo importante que es esta epístola de Santiago, la cual, por ejemplo, el llamado reformador protestante del siglo XVI, Martín Lutero, la consideraba una epístola inútil, una epístola de paja, la llamaba él, cuando es absolutamente falso. Lo que era de paja, lo que era inútil, son las babosadas, las doctrinas de demonios que enseñaba Martín Lutero. Pues como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo. La podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. El que la quiera tener en libro de papel, formato de papel, o la llevará a casa Amazon. Entráis en el enlace que está en mi sitio web y la podéis solicitar, la solicitáis, o la llevarán gratuitamente a vuestra casa. Bueno, os quiero dar un anuncio. Como sabéis, he comenzado a hacer unos vídeos en contra del cuerpo gobernante, de los falsos testigos de Jehová, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la IA, absolutamente impresionantes. Ayer hice uno, pero hoy cada día voy a hacer uno. Hoy estoy haciendo otro que es todavía muchísimo mejor que el que hice ayer. Así que luego lo publicaré en mi canal de YouTube para que lo veáis, lo escuchéis atentamente y lo compartáis en vuestras redes sociales, porque es un vídeo impresionante, lo mejor que vais a encontrar en internet en contra de estos falsos ungidos, de estos hijos del diablo que se hacen pasar por el esclavo fiel y discreto mencionado por Jesús en Mateo capítulo 24, y que son este cuerpo gobernante de esta secta diabólica y destructiva que se hacen llamar los testigos de Jehová. Yo los llamo los falsos testigos de Jehová, porque de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, ya que jamás con sus ojos físicos han visto a este Señor Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento y que era el mismísimo Señor Jesucristo. Ellos como jamás le vieron, por lo tanto es absolutamente estúpido, diabólico, es una mamarrachada, una estupidez llamarse testigos de Jehová. Testigos de alguien al cual no han visto jamás, según la Biblia. Ser testigo de alguien significa haber visto con tus ojos a esa persona, así de simple. Bueno, pues os lo dicho, dentro de, no sé, un par de horas, dos o tres horas, este nuevo vídeo estará publicado en mi canal de YouTube, para que lo veáis. Os vais a quedar alucinados, es impresionante la tecnología a la que hemos llegado, que es la IA, la inteligencia artificial, concretamente Grok, es el programa que estoy utilizando para hacer este tipo de vídeos desenmascarando a esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová. Ya sabéis que la inteligencia artificial, la IA, es simplemente una herramienta que se puede utilizar para hacer el bien, como hago yo y otros hermanos, o para hacer el mal. Es simplemente, repito, una herramienta, no es ni buena ni mala. Y según la utilices, pues va a servir para edificar a otros en la verdadera doctrina, o sencillamente para llevarles al engaño. Llevarles a hacer el mal. Pues nada, abrid vuestras Biblias en el capítulo 5 de Santiago y voy a leer y a comentar este capítulo. Como siempre, pues es de forma espontánea, yo no estoy utilizando ni la IA para dar estos comentarios, ni los tomo, no los copio, ni los plagio de ningún otro autor. Son totalmente míos y espontáneos. Comenzamos. Bien, Santiago habla contra los ricos opresores, los que a lo largo de la historia han oprimido a miles de millones de personas. Son los ricos, los magnates, los poderosos de la tierra. Y dice lo siguiente: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. En que ahora sean ricos, vivan en opulencia, vivan en todo tipo de lujos, y aquí está incluido, aquí están incluidos también miles y miles de falsos pastores, engañadores, falsos cristianos al servicio de Satanás, que se han enriquecido a costa de robar a sus descerebradas ovejas, con las ofrendas, los falsos diezmos monetarios, se han enriquecido y viven a cuerpo de rey, a costa de millones de falsos cristianos a los cuales les sacan el dinero. Pues ahí están incluidos este tipo de ricos. Dice, ¿y por qué le dice Santiago, llorad y aullad por las miserias que os van a venir, que os vendrán en el futuro? Pues dice, verso 2, vuestra riqueza se está pudriendo y vuestra ropa elegante son trapos carcomidos por polillas. Así es como describe a los ricos. Vuestro oro y plata han perdido su valor. Porque puede llegar el tiempo en el cual el oro y la plata pierda el valor. Las mismas riquezas con las que contabais os consumirán la carne, como lo hace el fuego. El tesoro que habéis acumulado se usará como evidencia contra vosotros el día del juicio. Esto está en absoluta armonía con lo que enseñó Jesús, evidentemente, cuando habló en contra de los ricos. Y luego habló también de los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, ¿eh? Y cuando aquí habla de los ricos, se refiere a los que aman las riquezas, a los que ambicionan el dinero, los avaros, los que son idólatras, porque la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo, pues se van a condenar al lago de fuego. Y todas sus riquezas quedarán por destruidas, no se llevarán absolutamente nada cuando se mueran. Por eso dice, el tesoro que habéis acumulado, está hablando de los ricos, los millonarios, se usará como evidencia contra vosotros el día del juicio. Se va a utilizar como evidencia cuando sean juzgados delante del gran tribunal, delante del gran trono blanco, pues esas riquezas que acumularon de forma injusta, robando a otros, pues va a servir de evidencia, de pruebas en el día del juicio, cuando sean condenados. Verso 4, así que escuchad. Como iba diciendo, verso 4, así que escuchad, oíd las protestas de los obreros del campo a quienes estafasteis, si les robasteis, con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de vosotros, dice la escritura, el obrero es digno de su salario. Sin embargo, estos ricos, está hablando de los ricos del mundo, los malvados, pues roban a los pobres, no les pagan el salario que les corresponden, y eso clama contra estos ladrones, contra estos ricos que se van a condenar. Los reclamos de quienes os cosechan vuestros campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Fijaos, esto que hacen los ricos cuando oprimen y defraudan y roban a los pobres, clama al Señor, clama a Dios que está en el cielo. Llegan a los oídos del Señor. Y lo van a pagar muy caro esos ricos. Verso 5. Vuestros años sobre la tierra los habéis pasado con lujos. Como ocurre, por ejemplo, con miles de estos falsos pastores de la cristiandad satánica y apóstata que viven en medio de lujos, pavoneándose de sus riquezas, de sus dineros, de sus mansiones, de sus yates. Los pasan en medio de lujos. Y dice, sigue diciendo, satisfaciendo todos y cada uno de vuestros deseos. Esto es lo que hacen los ricos, los poderosos. Los que oprimen a lo largo de los siglos han estado oprimiendo a los pobres. Satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Os habéis dejado engordar para el día de la matanza. Lo que les espera es la matanza, como cuando a los gorrinos, a los cerdos, les llega el día de la matanza. Pues igual pasará con estos hijos del diablo, con estos ladrones, estos falsos cristianos, falsos pastores, y todos los ricos que se han enriquecido, que han oprimido a los pobres sacándoles el dinero. Habéis condenado y matado a personas inocentes, es decir, que además son asesinos. Los ricos de este mundo, los magnates, asesinan a personas inocentes. Literalmente, ordenan que les asesinen, pagan dinero a asesinos para que los liquiden. Habéis condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Verso 7. Amados hermanos, ahora se está dirigiendo, cuidado aquí, ya se está dirigiendo a hermanos en la fe de estas 12 tribus de Israel que están esparcidas por el mundo. Está hablando de estos hermanos. Tened paciencia mientras esperáis el regreso del Señor. ¿Lo veis? Tenemos que tener paciencia. Esta es la esperanza que tenemos. La venida gloriosa de Cristo. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Aquellos que no esperan este regreso del Señor, pues sencillamente no van a ser salvos. Aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra no se van a salvar jamás, porque la Biblia es bien clara. Aparecerá por segunda vez para salvar a quienes, a los que le esperan. Los que no esperan la venida gloriosa de Cristo a la tierra, pues sencillamente jamás se van a salvar. Por mucho que digan estos mamarrachos y falsos cristianos, pues que han aceptado a Jesús como Salvador, que han nacido de nuevo, se van a condenar. Los verdaderos cristianos esperamos la venida, la segunda venida de Cristo a la tierra, el regreso del Señor, físico, visible. Pensad, dice Santiago ahora, pensad en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Tenemos que aprender de los agricultores, que tienen paciencia, para que vengan las lluvias en el otoño y la primavera. Y con ansias pues están esperando a que maduren estos frutos en los campos, los árboles. Pues igual nosotros tenemos que tener paciencia a que llegue la época, a que llegue la venida del Señor, la venida gloriosa de Cristo. Vosotros también debéis ser pacientes, dice Santiago. Consolaos, porque la venida del Señor se acerca. Esto es exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Habló de la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire y descender con él a la tierra. ¿Y qué dice Pablo en el verso 18? Consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Por las de la venida gloriosa del Señor. Exactamente lo mismo enseñó Santiago en este pasaje. Nos trae consuelo, nos trae alivio, nos alienta el esperar con paciencia esta venida gloriosa de Cristo para poder ser salvos, alcanzar la meta y recibir la vida eterna en ese tiempo, en ese momento. Verso 9. Hermanos, no se quejen unos de otros. No tenemos que quejarnos los hermanos unos de otros. O serán juzgados. Si nos quejamos unos hermanos de otros, hermanos en la fe se refiere evidentemente, vamos a ser juzgados por el Señor. Pues mirad, el juez ya está a la puerta. El juez de vivos y muertos, que es el Señor Jesús, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dijo el apóstol Pablo. Está cerca la venida gloriosa del Señor para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 10. Amados hermanos, tomad como ejemplo de paciencia. ¿Veis cuántas veces utiliza Santiago la palabra paciencia? Con paciencia esperamos la venida gloriosa de Cristo, del Señor Jesús. Tomad como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Profetas, refiriéndose a los profetas hebreos del Antiguo Testamento. Ellos sufrían, eran perseguidos incluso hasta por los propios israelitas. Estos profetas de Dios tenían paciencia en medio del sufrimiento de la tribulación. Verso 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Los honramos, son dignos de honra los hermanos, los cuales resisten con paciencia, con firmeza, cuando pasan por tribulación, por dolor. Tenemos que honrarles en gran manera a estos hermanos atribulados. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia, de gran paciencia. Que no haya leído el libro de Job en la Biblia, que lo lea. Que veáis la paciencia de Job. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Él le recompensó la paciencia que tenía Job. Nunca rechazó ni maldijo al Señor, a pesar de la tribulación, a pesar de las aflicciones que tenía, porque Dios lo que hizo es probar. Dios prueba nuestra fe, pues igual también le probó a Job. Utilizó a Satanás, Dios utilizó a Satanás para probar a Job, y él soportó la tribulación con paciencia, y al final por Dios le recompensó. Por lo mismo lo que hará con nosotros, lo que con paciencia y fe soportamos la tribulación. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero, sobre todo, hermanos míos, nunca, fijaos, dice, nunca juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente decir sí o no, para que no pequéis y seáis condenados. Cuidado. Aquí no dice Santiago que no podamos jurar por Dios. En la Biblia se enseña claramente a jurar por Jehová. Cuando hacemos votos, tenemos que cumplir, jurar por Jehová. Aquí está hablando de jurar por el cielo. No tenemos que jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Está hablando de cosas. ¿De acuerdo? Aquí no dijo Santiago, repito, que no podamos jurar por Dios. Es absolutamente bíblico jurar por Dios. Aquí no dice Santiago que no podamos jurar por Dios. Simplemente dice que no tenemos que jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Está hablando de cosas, no está hablando de Jehová, de cosas. Simplemente decir sí o no para que no pequéis y seáis condenados. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Esto también lo enseñó Jesús. Aquí Santiago estaba repitiendo lo mismo que dijo Jesús. Verso 13. ¿Alguno de vosotros está pasando por dificultades? Que ore. Cuando pasamos por dificultades, por problemas, tenemos que orar al Padre Celestial con humildad. Y si es su voluntad, Él nos responderá y nos otorgará lo que hemos pedido. Si es conforme a la voluntad de Dios, el Padre, evidentemente. ¿Alguno está feliz, está alegre? ¿Qué tenemos que hacer? Que cante alabanzas. Cuando estamos alegres, cantar alabanzas a Dios el Padre. O a Cristo también, se pueden cantar alabanzas a Cristo. Cantar alabanzas a Cristo, eso no significa adorar. Adorar a Cristo. Pues cantar alabanzas, alabarle por medio de la música. Repito, eso no significa adorar a Cristo. Adorar se adora solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero cantar alabanzas a Cristo, alabar a Cristo, pues claro que es bíblico absolutamente. El Apocalipsis lo enseña bien claro. Verso 14 dice, ¿alguno está enfermo? Y atención ahora a esto porque es importante. ¿Alguno está enfermo? Dice, ¿que llame a quién? Dice que llame a los miembros de la congregación. ¿Dice eso? No. Que llame a los ancianos de la congregación. Si hay ancianos en esa congregación, en esa iglesia verdadera, evidentemente. Está hablando de congregaciones donde se enseñaba la verdadera doctrina, no como hoy en día. Hoy en día las congregaciones, las iglesias, son apóstatas en su inmensa mayoría. Enseñan espantosas doctrinas de demonios. No tienen que ver nada con las iglesias, con las congregaciones de la época apostólica, de la época esta de Santiago en el siglo I. Está hablando de iglesias verdaderas, que enseñaban la verdadera doctrina, donde había un consejo de ancianos en cada congregación, no como ocurre hoy en día en las asquerosas iglesias de la cristiandad apóstata. No, no, está hablando de iglesias donde había en cada congregación, había un consejo de ancianos, un grupo de ancianos, de personas mayores que enseñaban la verdadera doctrina y pastoreaban estas congregaciones. Por lo tanto, poneos en el contexto de esa época, no de hoy en día. Pues dijo Santiago que si algún hermano, alguien estaba enfermo, había que llamar a estos ancianos de la iglesia. a los ancianos, porque muchos citan y utilizan estas palabras de Santiago pues para hacer algo que no dijo Santiago por ninguna parte. Y se ponen a orar por un enfermo o le ungen con aceite y no se cura esa persona. ¿Y por qué no se cura? Porque no hacen lo que dijo el apóstol Santiago en este pasaje. Que a quien había que llamar es a los ancianos, en plural, de la congregación. No un fulano, no una persona que vaya ahí y le unja con aceite, no. Eso no es lo que dijo Santiago. Está hablando de ancianos. Había que llamar a los ancianos de esa iglesia, de la iglesia. Que eran iglesias, congregaciones, repito, verdaderas. No las iglesias apóstatas y falsas que hay hoy en día. ¿Y para qué había que llamar a estos ancianos de la congregación? Pues para que vengan y que oren por él, por el enfermo. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Quién tenía que ungirle con aceite a estos enfermos? En el nombre del Señor. Los ancianos. Los ancianos. No está hablando de una persona en concreto, de ningún hermano ahí independiente que vaya y que le unja con aceite. Esto es muy importante porque muchos han pervertido estas palabras de Santiago y hacen cosas que no dijo Santiago. Aquí está hablando de los ancianos de las congregaciones. Le tenían al enfermo que ungir con aceite, le ungían con aceite en el nombre del Señor Jesús. Verso 15, una oración ofrecida con confianza, con seguridad, vamos, sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere, que se cure. Repito, esto ocurría únicamente en esas iglesias del siglo I, en la época del apóstol Santiago. Llamaban a los ancianos de la congregación. Hoy en día esto no ocurre. No ocurre, porque el sistema de gobierno de hoy en día, la cristiandad apóstata, no tiene que ver nada con el sistema de gobierno de las iglesias en el siglo I, donde en cada una había un consejo de ancianos, un grupo de ancianos. Y eran esos ancianos, no cualquier miembro de la congregación, sino que eran esos ancianos los que ungían al enfermo con aceite de oliva, ¿de acuerdo? Y dice que se sanará este enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, el enfermo, será perdonado. O sea, no solamente era sanado de su enfermedad al ungirle los ancianos con aceite, sino que además sus pecados serán perdonados. Verso 16. Confesaos los pecados unos a otros. Y orad los unos por los otros. Alguno podrá decir, ah, mira, porque esto lo hacen muchos católicos, esta iglesia del diablo. Dice, mira, aquí Santiago estaba enseñando la confesión auricular, de ir a un cura a confesar nuestros pecados. No, no. Aquí no está hablando para nada Santiago de esa herejía, de esa práctica asquerosa y diabólica de la confesión auricular católica. Aquí no está hablando de que tengamos que ir a un cura, a una persona, a contarle nuestros pecados. Porque ¿qué es lo que dice Santiago? Que tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros. No ir yo a un cura de estos pedófilos o maricones ahí a meterme en una cajita para confesarle mis pecados. No, esto no tiene que ver nada con la satánica confesión auricular de la Iglesia Católica. Aquí Santiago habla bien clarito de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Unos hermanos a otros hermanos. Ir a un hermano y yo le confieso mis pecados a él, y él me confiesa a mí sus pecados. Es lo que está diciendo Santiago. Confesar los pecados unos a otros. Repito, no tiene que ver nada con la confesión auricular católica. Y orar los unos por los otros. Aquí habla que tenemos que orar los hermanos los unos por los otros. No orar a los muertos, no pedir a los difuntos, no orar por los difuntos, por los muertos, como hacen en la Iglesia Católica. Aquí no habla para nada de orar por los muertos. Tenemos que orar los unos por los otros, por hermanos que están vivos aquí en la tierra. Orar unos por otros, para que seáis sanados. Si están enfermos, si algún hermano está enfermo, pues oramos por ese hermano enfermo, para que sean sanados. Si es la voluntad de Dios que sea sano, claro. La oración ferviente de una persona justa. Recordad que los verdaderos cristianos somos justos, se nos llama los justos, hemos sido justificados, declarados justos. Por eso dice que si hacemos una oración ferviente por una persona, la persona, una persona justa hace una oración ferviente, pues esa oración tiene mucho poder, dice Santiago. Y da resultados maravillosos, dice. Está hablando de justos, realmente personas justas, santos, verdaderos cristianos, que hacen una oración ferviente, no cualquier oración, sino que tiene que ser ferviente, por alguien, por una persona enferma, y dice que esa oración tiene mucho poder, además da unos resultados magníficos. Verso 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Como cualquiera. Sin embargo, cuando oró con confianza, es decir, con seguridad, fijaos la seguridad que tenía el profeta Elías, para que no cayera lluvia, fijaos, para que no lloviera, no llovió durante 3 años y medio. Elías era como nosotros, pero oró con seguridad, le oró a Dios y le pidió que dejara de llover en ese territorio durante 3 años y medio y no cayó ni una gota de agua. Por cierto, esto es una de las señales que harán también los dos testigos mencionados en el Apocalipsis. Como hizo el profeta Elías, harán descender fuego del cielo y además también le pedirán a Dios que no llueva sobre cierto territorio y no va a llover. Lo mismo que hizo Elías lo van a hacer los dos profetas del Apocalipsis, los dos testigos. Y sigue diciendo, más tarde, cuando volvió a orar Elías, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Ahí se vio claramente la confianza, la seguridad que tenía el profeta Elías cuando le pidió a Dios, al Señor, pues que dejara de llover, y no llovió. Y luego volvió a orar para que volviera a llover, y comenzó a llover. Y pues la hambruna terminó, porque volvieron las lluvias y comenzaron las cosechas, el campo a dar cosechas. Verso 19. Mis amados hermanos, y ya con esto terminamos el estudio de la epístola del apóstol Santiago. Si alguno de vosotros se aparta de la verdad, fijaos, se aparta de la verdadera doctrina, vamos, de la verdadera doctrina que hemos conocido, y otro lo hace volver, es decir, lo hace volver, le convence y le hace volver a la verdadera doctrina que conoció, podéis estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, es decir, de haberse apartado de la verdadera doctrina, salvará a esa persona de la muerte, o ese alma de la muerte, y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Por lo tanto, si conocemos a alguno que se ha apartado de esta verdadera doctrina, y le hacemos volver a la verdad, a la verdadera doctrina que hemos conocido, pues podemos estar totalmente seguros, tenemos que estar seguros de que quien haga esto, el que le haya hecho volver de apartarse de la verdad, pues salvará a esta persona. Se va a salvar de la muerte, y el resultado que traerá es el perdón de muchos pecados. Los pecados de esa persona que se haya apartado de la verdadera doctrina y le hayamos convencido para volver a creer en la verdadera doctrina. Sus pecados habrán sido perdonados. Sus muchos pecados que haya tenido. Aquí lo dijo el apóstol Santiago. Es una epístola que, como ya dije, tiene mucha enseñanza, como hemos visto. De ninguna manera es una epístola de paja, como decía el hereje, este mamarracho llamado Martín Lutero en el siglo XVI. Incluso hoy en día muchos la consideran una epístola de paja, que no sirve para nada, apenas pocas veces la citan, Otros incluso que son idiotas perdidos y analfabetos bíblicos, pues la consideran una contradicción de lo que enseñó el apóstol Pablo sobre el tema de la salvación, de la justificación por la fe. Dicen ellos que Pablo enseñaba la justificación solamente por la fe, lo cual es mentira. Esto ya lo hemos visto. Es decir, que somos justificados por la fe, dijo el apóstol Pablo, pero nunca dijo por la sola fe. La justificación no es por la sola fe, como decía el hereje Martín Lutero. Somos justificados por la fe, pero estaba hablando de la fe viva, la que se demuestra con hechos de obediencia a Dios. Esa es la fe que nos salva, la fe viva, no la fe muerta. Es decir, no, yo creo en Dios, y ya soy salvo. Creo que hay un Dios supremo, que es el Padre, y ya soy salvo. No, es una mentira del diablo, porque eso hasta los demonios lo creen y tiemblan. Y los demonios no se van a salvar. O sea, creer que Dios es único, es el Dios supremo, el Padre celestial, eso no te va a hacer salvo. Eso no justifica a nadie. La justificación es por la fe viva, y las obras, es decir, los hechos de obediencia a Dios, como hizo Abraham. Abraham fue justificado cuando confió en Dios, creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia, pero esa fe de Abraham se perfeccionó. Cuidado, se perfeccionó cuando obedeció a Dios y cogió a su hijo para sacrificarlo, como Dios le ordenó. Dios simplemente le estaba probando a Abraham, estaba probando su fe. Evidentemente, luego Dios envió un ángel y impidió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, simplemente estaba probando su fe. ¿Lo veis? Su obediencia a Dios, su confianza en Dios, quedó patente. Su confianza, su fe fue perfeccionada, como dijo Santiago. Cuando venció a Dios, esa fe viva quedó perfeccionada. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que justifica, que nos justifica. Una fe viva, la que lleva a la obediencia a Dios. No como decía Martín Lutero, de que somos justificados solamente por la fe. Es una espantosa doctrina de demonios, una herejía absolutamente antibíblica. Pues eso es precisamente lo que explicó Santiago en esta epístola, ya estuvimos viéndolo en el capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2. Una epístola importantísima, de las más importantes de toda la Biblia. Y que los enemigos, los falsos cristianos, siempre la han considerado una epístola de paja, una epístola sin importancia, cuando es absolutamente todo lo contrario. Es una de las principales epístolas escritas pues por uno de los 12 apóstoles de Cristo, que era Santiago, y que además era una de las tres columnas de la Iglesia de Jerusalén, uno de los tres líderes más importantes de la Iglesia de Jerusalén, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Pues hasta aquí el comentario ya de esta epístola, del capítulo 5, ya cuando vosotros podáis enviáis un pasaje que os haya llamado la atención de este capítulo 5. Pues adelante, paso palabra.
Hola hermanos, buenos días. En el capítulo 5 de Santiago, empezando, habla sobre los ricos que han hecho muchas injusticias y han abusado de su poder con el pobre. También recordando las otras partes donde nuestro Señor habla sobre la riqueza y meditando sobre eso también, que muchas veces no se trata de que la riqueza sea algo negativo o malo, sino que no se hayan aprovechado para el bien del evangelio o para hacerlo el bien en la tierra. Entonces, de pronto los ricos han fallado en gastar en sus propios deleites y en sus propios proyectos sin beneficiar a otros seres humanos, ¿sí? Y por el egoísmo han explotado a las personas, ¿sí? Dándoles, pagándoles bajos sueldos y abusando de su poder. Lo que Santiago nos quiere decir es que el Señor hará justicia a todos aquellos que han padecido bajo el poder de los ricos. Sin embargo, meditando en el Evangelio, pues pienso que también entre ellos algunos han hecho mucho bien ayudando a las personas. y haciendo el bien con sus riquezas. Eso lo dice el Señor porque él dijo que es más difícil que entre un es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico a los reinos de los cielos. Pero más abajo dice, pero para Dios no hay nada imposible. Así que pienso que sí se van a salvar ricos, pero van a ser una minoría, porque la mayoría está enfocada en su propia gloria, en sus propios proyectos. No están utilizando esa riqueza para la gloria del Señor, ni para la expansión del Evangelio. Y realizan muchas obras, pero para ser vistos, para su gloria personal, como había nombrado en días anteriores. Y realmente no hacen obras en secreto, sino las hacen para ser vistos. Así que aún hay tiempo para que los ricos, algunos ricos creyentes, puedan cambiar esas actitudes y dedicar su riqueza para la expansión del Evangelio y para ayudar al prójimo. También darle el salario correcto a sus trabajadores. Santiago también nos habla sobre la paciencia en estos tiempos, ya que hemos llegado al final de los tiempos y debemos aprender de esta enseñanza de Santiago, de tener paciencia en las dificultades y en los sufrimientos, porque en estos tiempos va a ser muy difícil, va a ser los tiempos más difíciles de la humanidad, y ya estamos algunos padeciendo persecuciones, y tenemos que tener mucha paciencia y no desesperar, porque nuestro poder y nuestra fuerza está en el Señor, ¿no? Y en tener paciencia, en tener centrada nuestra mente, nunca perder el control ni desesperarnos. Y eso lo conseguimos es estudiando la palabra, la oración, ¿sí? Congregándonos, aunque a veces fallamos, no nos congregamos. Y todo eso nos fortalece, en especial la palabra de Dios nos da vida y poder para resistir a todos los ataques del mundo, de Satanás y de la carne. Esos son mis aportes de Santiago 5.
Hola hermanos, buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte a Santiago capítulo 5 citando el verso 19 al 20, que dice así: mis amados hermanos, si uno de vosotros se aparta de la verdad y otro lo hace volver, podéis estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esta enseñanza deja bien claro al apóstol Santiago que aún hay tiempo para rescatar a esa persona cuando se aparta de la verdad, cuando uno descubre que es así. Y para convencer a esa persona cuando ocurre hecho y en verdad, en ese momento es cuando uno utiliza las armas espirituales que proceden del reino del Padre Celestial, de nuestro amado Padre Celestial. Y estas armas son las enseñanzas dadas por el Señor Jesús y sus apóstoles. Al utilizar estas armas, úsalo para convencer a ese hermano que se ha apartado. Aún hay probabilidad de que vuelva al verdadero camino. Y si no te oye, no quiere saber absolutamente nada, insiste en enseñar herejías, cada vez peor, hundiéndose más en las tinieblas, enseñando más herejías, blasfemias, etcétera, etcétera, dale por hecho que ese hermano se ha convertido en un auténtico apóstata de la fe y no hay rescate posible. Los apóstatas de la fe no se arrepienten jamás. Continúo, hermanos. Así que cuando esa persona no quiere saber nada, insiste en hacerlo, no insistas, porque estás echando perlas a los cerdos. Esto lo dijo Jesús, y a insistir en ello, pues estás cargando desobediencia. Y no le pidas al Padre Celestial de que esa persona cambie su forma de pensar, porque el Padre sabe absolutamente todo, y por supuesto no le va a ayudar, porque alguien que ya está sellado para la condenación, porque esa persona tiene ese destino. Y esto es lo que es y se clasifica un verdadero apóstata de la fe. Y esto se enseña perfectamente en Hebreos capítulo 6. Aquellos que enseñan todo lo contrario a lo que está escrito en Hebreos capítulo 6 están mintiendo y manipulando la palabra del Señor. Así que hay que aprender a diferenciar entre lo que enseñó Santiago aquí y lo que es un verdadero apóstata de la fe. Lo que enseñó Santiago está queriendo decir de forma literal que aún hay tiempo, puede ser cortito, y buscar la manera de convencer a esa persona usando las armas como lo ha hecho el apóstol Pablo para con los otros hermanos, para que obedezcan al verdadero Señor Jesús. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a ello. Y un poquito más quiero añadir. En Hebreo también se enseña perfectamente bien que el Padre Celestial disciplina a sus verdaderos hijos. Hasta le puede enviar una enfermedad o incluso quitarle la muerte. Y otro ejemplo también que está escrito en 1 de Corintios capítulo 5, donde ese hermano estaba pecando y bueno, se le quitó la vida para que no se condene con el mundo y va a ser salvo en el día del Señor Jesús, cuando él venga por segunda vez después de la gran tribulación enseñado en el libro del Apocalipsis. Y bueno, hasta aquí llego.
¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Gracias, hermano Tito, por los comentarios explicativos de la epístola de Santiago, capítulo 5. Muy buena enseñanza. Yo voy a dar mi aporte. El verso que me llamó la atención es del versículo 11, el cual dice así: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que me llamó la atención de este verso 11 es la expresión: habéis oído de la paciencia de Job. El apóstol Santiago les dijo a las 12 tribus de Judá a las cuales iba dirigido esta epístola que él escribió, de que ellos habían oído de la paciencia de Job. Hay algunos herejes y analfabetos e hijos del diablo que enseñan que Job fue una parábola o metáfora. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque si Job no hubiera existido de verdad, el apóstol Santiago no lo hubiera mencionado. Sin embargo, en el verso 11 lo menciona claramente. Habéis oído de la paciencia de Job. El apóstol Santiago sabía que Job existió de verdad y que no fue ninguna parábola o metáfora. De esto notamos que la prueba que vivió y experimentó Job en su cuerpo físico fue absolutamente real. El libro de Job es poético y de sabiduría, y además es el libro más antiguo de toda la Biblia. Estas fueron mis aportaciones, hermanos. Espero que sea de edificación. Gracia y paz.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Santiago capítulo 5. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y a los demás hermanos por sus aportes, sobre todo al hermano Frank, que se ha unido recientemente a estudiar la Biblia con nosotros, y eso es algo muy bueno. Le doy las gracias y le deseo pues que siga con nosotros estudiando los siguientes libros de la Biblia que aún nos quedan. Y bueno, los versículos que más me han gustado han sido varios. El versículo 4 me ha parecido muy bueno y muy interesante, como ocurría por aquel entonces y sigue ocurriendo hoy en día. y es con el tema de los empresarios, ¿no? Que pagan mal a los trabajadores. Hoy en día existen millones de empresarios que ganan millones y millones de euros, miles de millones de euros, y en cambio al trabajador, al jornalero, le pagan pues miseria. Simplemente le pagan un poco para que tenga que volver al mes siguiente a trabajar y así. Y no le pagan realmente lo que se merece. Eso se llama esclavitud y existía en la antigüedad y sigue existiendo hoy en día. Y encima, pues los maltratan con todo tipo de regulaciones, normas y amenazas para que continúen siendo esclavos. Así que fijaos que esos clamores han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos, y algún día todos esos empresarios la pagarán bien, bien caro por haber estado viviendo a cuerpo de rey y teniendo esclavos. Y no solo esos empresarios, sino también, como ha dicho el hermano Tito, esos líderes de esas falsas iglesias, de esas sectas, por ejemplo, los Testigos de Jehová, o otras denominaciones, o otros pastores de la falsa prosperidad, o del Evangelio de la Avaricia, como Maldonado, Casluna, y etcétera, ¿no? Que viven a cuerpo de rey, viven unas vidas totalmente espectaculares y opulentas, y en cambio hacen que sus ovejas pues sean totalmente pobres, ¿no? Les roban el dinero. Sean esclavos de sus trabajos y pobres por asistir a esas sectas. O sea que imaginaos el pecado tan grande, ¿no? Así que yo también deseo que el Señor haga justicia, y la va a hacer justicia muy pronto. Y hablando de ver esa justicia, pues el versículo 7 me gustó mucho porque dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que ser pacientes, lo enseñó el Señor Jesucristo, lo enseñó el apóstol Pablo y también lo enseñó el apóstol Santiago. Tenemos que ser pacientes, pacientes en esperar la venida del Señor Jesucristo y la restauración de todas las cosas bajo la voluntad de Dios. Y con respecto a la paciencia, pues también me gustó el versículo 10, como el apóstol Santiago, que también enseña exactamente lo mismo que Jesús y los demás apóstoles, con el tema de ser ejemplo en la aflicción. Y el mejor ejemplo en la aflicción no solo son también los profetas, como nombra aquí Santiago, no solo son la vida de los apóstoles, que es una vida con bastante aflicción, sino en la aflicción máxima que tuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, que aguantó y fue santo y no cometió pecado ni mentira en su boca, y cómo fue afligido tremendamente. Entonces, en ese ejemplo tenemos que nosotros tener la fuerza de vivir en este mundo. Y ya por último, hermanos, también haciendo colación a la aflicción, el versículo 13 me gustó mucho, que dice que si estamos afligidos, porque en este mundo vamos a tener aflicción, no como lo enseñan las falsas iglesias de la prosperidad, que dice que todo te va a ir bien si sigues a Dios, no. El verdadero evangelio es que vamos a tener aflicción, pruebas, caídas, todo tipo de dificultades. Dice que si estemos afligidos, pues hagamos oración. Y como también enseña el apóstol Santiago sobre Elías, pues tenemos que hacer aflicción fervientemente, ¿no? Entonces tenemos que orar cuando estemos afligidos y también tenemos que cantar cuando estemos alegres, cánticos espirituales, alabanzas. Estamos haciendo en la escuela y en la iglesia, estamos haciendo el mejor cancionero bíblico, tanto con alabanzas como con salmos, y ya podemos empezar a practicar eso. Cuando estemos alegres, cantemos alabanzas. Y cuando tengamos dificultades, pruebas, aflicciones, como enseñó Santiago, Pablo y el Señor Jesucristo, que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, pues tenemos que ponernos a orar fervientemente. Esto es lo que más me ha gustado de la Epístola de Santiago, aunque me ha gustado todo. Y dar las gracias a los hermanos por haber participado, y ya estoy deseando que entremos en el nuevo libro. Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Odio toca dar un comentario y aporte del estudio de Santiago capítulo 5. En esta ocasión voy a hacer un comentario más amplio, ya que esta estructura de Santiago habla de temas y consejos para la congregación de los israelitas. El primero, la gran parte, habla sobre los ricos opresores. ¿Pero por qué dice opresores? Primero, también aparte, hace una crítica, hace una condena. Vamos a los ricos, llorar y aullar por la miseria que os vendrá. ¿Y por qué lo juzgan? En el versículo 4 no da respuesta. Así que escuchad, oíd la protesta de los obreros del campo a quien estafáis con el salario. No pagaron estos ricos, estos dueños de las fincas o empresarios o que sea, no pagaron el sueldo justo. Que por ellos, para según la ley de Dios, eso es un robo. Ya que tú estás quedando con un trabajador, por ejemplo. Mira, yo te contrato, te pago tanto por horas, tal día te pago según las horas que has trabajado. Punto. Y si trabajas horas extras, estas horas extras, las notas o lo pago al momento ya. Ese es un trato. Es un pacto. Y si tú rompes ese pacto, tú estás dos cosas. Te estás robándole y estás mintiendo. Y peor aún, el versículo 6 dice, habéis condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y hay casos de unos, por no decir, José puta, de empresarios que a veces hacen malas prácticas. Por ejemplo, a veces hacen productos o políticas abusivas o quizás también... Hay casos también de que a veces hay empresarios que hacen contratos con mercenarios o pandillas para que ponga fuerza bruta y orden a la gente. Lo arrasan. Y con este último creo que hasta claro porque Santiago condenaba a ese tipo de ricos. Ojo, está diciendo que tener pasta es pecado. No. El pecado está es, creo que hay dos puntos. Número uno, que tú cumplas tu pacto con tu palabra con la gente. No mientas. Y el segundo es cómo usas tu pasta, cómo usas el dinero. Si el dinero lo inviertes, lo usas bien, la gente se beneficia, la gente crece, tú también, todos crecemos. Y si el millonario comete un error con un producto que salió mal, agacha la cabeza, me redimo y pago los gastos. Cosas así, creo yo, eso no tiene motivo para juzgarle. Pero alguien que hace todo lo contrario, ahí está, pues. Este es el problema. Porque luego, Santiago da palabras de ánimo a estos hermanos que son oprimidos, estafados, dando la esperanza de que tiene que tener paciencia con el regreso de Jesús, el regreso del Señor. Ya que todos sabemos que Jesús va a dar el justo pago cuando venga por segunda vez con poder y gloria. Va a llevar a los suyos y a las naciones lo va a juzgar. Y con naciones me refiero a todo el mundo. Y ahí quiero hacer una reflexión de por qué es importante. Creo que piso un ratito un empresario conocido o una figura económica que se sabe que ha hecho actos condenables, pero salió a lo disuelto gracias a sus riquezas. Quiero que piense ese momento donde veamos cómo Jesús... Ese momento Jesús se restriega la cara de ese empresario, lo que hizo a escondidas, lo que hizo para zafarse, y a un nivel de detalles absurdo. Imagínate la cara que ponga que no puede hacer nada. Es por eso que para ese día se le lloró y crují de dientes. Ese día todo el mundo quería esconderse porque Jesús va a venir, va a revelar la verdad a todos. Eso llena de gozo y eso llena de esperanza. Eso no hay dudas. Y luego, la última parte habla de consejos y cómo sobrepasar ese dolor. Cómo ser perseverante. Porque esas situaciones, los hermanos son oprimidos, no tienen dinero, cómo compra su comida, cómo mantiene su familia, ¿qué hacen? Yo creo que con lo que leí, puedo agrupar los siguientes puntos. Número uno, no jures. ¿Pero por qué está conectado este versículo 2? Dice, pero sobre todo, hermano mío, nunca juréis por el cielo, ni por la tierra, ni ninguna cosa. Simplemente decís sí o no, para que no pequéis ni seáis condenados. Lo mismo pasa acá con los ricos. Los ricos, cuando tú haces un contrato con ellos, estás jurando con tu palabra. Y ellos lo rompen y son condenados. Está diciendo, ¿por qué no hacemos con ellos mejor las cosas? Dile sí o no. Si puedes, adelante. Si no, cállate. No se puede. Para que no condenes de la misma manera. Es un consejo. Luego habla del tema de oración cuando hay enfermedad. Por ejemplo, es así. Si acá con mis pecados será perdonado, confesad los pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Orar con fe y orar unidos es lo que da esa diferencia. Esta unión, que lo dice de manera implícita, para mí es clave para aguantar ese tipo de problemas. Creo yo es el mensaje más importante. Porque si somos una iglesia dividida, no podemos aguantar. Pero si somos una iglesia que oramos por los otros hermanos, escuchamos sus problemas, y si alguien pecó, bueno, hay que reprenderlo y ver qué pasó, por qué lo hizo, y qué acción disciplinaria, qué ayuda, hay que hacerlo. Por amor a nuestro prójimo que es hermano. Y para honrar a nuestro Padre con la obediencia. Y ese es mi comentario, hermano. Gracias por su tiempo.
¿Qué tal, hermanos? Pues ya he escuchado los comentarios que habéis enviado de este capítulo 5 de Santiago. Muy buenos. Así que voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este texto, en este capítulo. La versión, como siempre, que utilizo, la del Testimonio de los Apóstoles, que yo escribí, la mejor traducción que existe, sin ninguna duda. La más fiel a los textos griegos y además muy sencilla de entender. La podéis bajar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Y el que la quiera comprar en Amazon en formato de libro de papel, pues en mi sitio web encontraréis el enlace y os la llevarán a vuestra casa en formato de libro de papel. Bien, pues ¿qué hemos aprendido en este capítulo? Pues Santiago, el apóstol Santiago, arremetió contra los ricos, pero contra los ricos no por el hecho de ser ricos, sino porque son opresores. Vamos a ver, a lo largo de la historia, esto ya lo expliqué en la escuela, ¿quiénes han sido los que han oprimido a la inmensa mayoría de la humanidad, que son pobres? Pues evidentemente los magnates, los ricos. Los ricos son opresores, opresores de los pobres. Así de simple. Los ricos, incluso dentro de la cristiandad apóstata, los falsos pastores, miles de falsos pastores que se han enriquecido a costa de robar dinero por medio, por ejemplo, del falso diezmo monetario a millones de personas, pues se han enriquecido, viven a cuerpo de rey estos ricos, con todo lujos, explotan a millones de personas, son opresores, opresores de los verdaderos cristianos. A lo largo de la historia, los ricos son los que han lanzado las mayores persecuciones contra los verdaderos cristianos. O sea, exactamente lo mismo que dijo el apóstol Santiago. Y les dice a los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Les van a venir las miserias, la destrucción, porque se van a morir, como los pobres. Todos moriremos y no nos llevaremos absolutamente nada. Su riqueza, la riqueza de los ricos está pudriendo. La ropa de ellos elegante, pues como dijo Santiago, son trapos carcomidos por polillas. El oro y la plata han perdido su valor. Las mismas riquezas que con las que ellos contaban, pues les va a consumir la carne como lo hace el fuego. El tesoro que ellos, estos ricos, a lo largo de la historia han acumulado, todo ese dinero, todo ese poder, pues se usará como evidencia contra ellos en el día del juicio. ¿Qué dijo Jesús sobre este tema de los ricos? Pues lo mismo que dijo Santiago. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No van a entrar en el reino de Dios. Tal vez algún cristiano, pues alguien que haya sido rico, porque pues con su trabajo pues se ha enriquecido, con su trabajo honrado se ha hecho rico, pues si no confía en las riquezas, pues claro que se va a salvar. Pero son casos muy, muy raros. Los ricos, en su inmensa mayoría, se van a condenar al lago de fuego, así de sencillo. Estamos hablando de los ricos, de los millonarios, de los potentados, de los magnates, ¿eh? No me estoy refiriendo pues a personas, a gente que tiene dinero, o sea, que trabajan y tienen su profesión, tienen pues sus posesiones, su dinero, o sea, no me refiero a ese tipo de personas. Entonces hemos aprendido que, por ejemplo, las protestas de los trabajadores, de los obreros del campo, esto ocurría en el siglo I, pues estos ricos los habían estafado, les habían robado, les robaban con el salario. El dinero que no les pagaron estos ricos, pues clama contra esos ricos. Eso ocurría en esa época y también ocurre, sin ninguna duda, en esta época, en el siglo XXI. Los reclamos de quienes cosechaban los campos de estos ricos, dice que han llegado hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Llegan hasta Dios. Estos reclamos de los pobres, porque no reciben su salario. Tremendo pecado. Llegan a los oídos del Señor y el Señor los va a castigar y los va a destruir a estos ricos. Los años de ellos sobre la tierra los han pasado pues viviendo en lujos, dijo el apóstol Santiago, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Efectivamente, así es como viven los millonarios, los ricos. Y se han dejado engordar para el día de la matanza, dijo Santiago. Ellos han condenado y matado a personas inocentes, efectivamente, a lo largo de los siglos. Eso es lo que han hecho los ricos, los potentados, matar a millones de personas inocentes que no ponían resistencia alguna. O sea, fijaos cuál va a ser el destino de los millonarios, de los ricos. Aquí está bien escrito en la epístola de Santiago, y es exactamente lo mismo, totalmente en armonía con lo que enseñó el Señor Jesús, evidentemente, sobre el tema de los ricos. Hemos aprendido también en este capítulo cómo Santiago luego se dirige a los hermanos en la fe, y nos dice que tengamos paciencia mientras estamos esperando la venida gloriosa del Señor. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice por ejemplo el Apocalipsis. Y esa es la esperanza que tenemos, la venida gloriosa de Cristo, que es cuando aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? Aquellos que no esperan el regreso del Señor Jesús, su segunda venida a la tierra, pues sencillamente no serán salvos. Lo dice Hebreos 9:28, aquí Santiago lo vuelve a repetir, dice que con paciencia esperamos esta venida gloriosa del Señor. No, que es entonces cuando estaremos con Él. Nuestra esperanza de estar con Cristo es cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Fijaos, no cuando morimos, sino cuando ocurra el regreso del Señor. Enseñar como enseñan hoy en día millones y millones de falsos pastores, falsos evangelistas, engañadores, que dicen que no, que uno ya va con Cristo, parte con Cristo cuando muere, es una mentira del diablo de marca olímpica. Es una de esas doctrinas de demonios que serían enseñadas por los apóstatas de la fe, lo dijo el apóstol Pablo. La enseñanza apostólica es bien clara, estaremos con el Señor únicamente cuando Él venga en gloria. Y los muertos en Cristo pues van a resucitar en primer lugar, y después los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Le recibiremos en su venida a la tierra y evidentemente su iglesia pues va a descender con él a la tierra. Y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Y hemos de consolarnos unos a otros con estas palabras. Lo dijo el apóstol Pablo. Luego pone el ejemplo el apóstol Santiago de los agricultores, pues que hacen que con paciencia están esperando las lluvias en el otoño y en la primavera, y con ansias esperan a que maduren los cultivos. Por nosotros también debemos ser pacientes, debemos sembrar esta verdadera doctrina como lo hacemos, sembrar el verdadero evangelio. Tenemos que consolarnos, dijo Santiago, porque la venida del Señor se acerca. ¿Lo ves? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, cuando habló de la venida gloriosa de Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Consolaos unos a otros, alentaos unos a otros con estas palabras, con esta enseñanza de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Consolamos a otros hermanos que están pasando por la tribulación con esta bendita esperanza en la segunda venida de Cristo a la tierra para estar con el Señor para siempre. Hemos aprendido también cómo no debemos quejarnos unos hermanos de otros, ya que el Señor es el juez. Vendrá el Señor cuando venga para juzgar a cada uno según sus hechos, según lo que haya hecho en la tierra. Entonces es muy peligroso quejarse unos hermanos en la fe de otros. Eso no lo hacen jamás los verdaderos cristianos. Hemos aprendido también, como Santiago pues dice a los hermanos, que tenemos que mirar a los profetas de las Sagradas Escrituras, tenerlos como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento que ellos tuvieron en la tierra. Ellos hablaban en nombre del Señor. Concretamente, por ejemplo, los profetas hebreos en el Antiguo Testamento sufrieron tribulación y con paciencia la aguantaban, hablando en el nombre del Señor al pueblo de Israel. Dijo Santiago también que honramos en gran manera a quien pues resisten con firmeza, con paciencia en los tiempos de dolor. A estos hermanos los honramos, los que están pasando por tribulación, por tiempos de dolor. Y pone el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento. Un hombre que era de gran perseverancia, de gran paciencia, y podemos ver en este caso cómo el Señor honró, después de haber pasado con paciencia, sufrido con paciencia todo lo que le vino, pues perseveró en la fe hasta el final y Dios al final le recompensó. Al final el Señor fue bueno con él, tuvo misericordia, tuvo ternura con Job, pues lo mismo hará con el resto de sus hijos. Si aguantamos con paciencia la tribulación, las aflicciones, Dios nos va a recompensar en gran manera. Hemos aprendido también, como Santiago dijo, que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente tenemos que decir sí, nuestras palabras sean sí o no. Bueno, lo mismo enseñó Jesús, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Aquí no dijo Santiago que no podamos jurar por Dios. En la Biblia se enseña claramente a jurar por Jehová, en muchos textos. Aquí, fijaos, está hablando Santiago del cielo, de la tierra y por ninguna otra cosa. Está hablando de cosas, ¿de acuerdo? No está hablando, no menciona a Dios. No menciona a Jehová. Decir que, porque por ahí gente que dice que no podemos jurar por Dios, que no se puede jurar por Jehová, eso es mentira. No hay ningún solo texto de la Biblia donde se prohíba jurar por Jehová, al contrario. Muchos textos donde se enseña a jurar por Dios, cumplir nuestros votos y jurar por Dios. Hemos aprendido también luego como lo que Santiago dijo sobre los enfermos. Si algún hermano está enfermo, esto ya lo expliqué en la escuela, tenían que llamar a los ancianos de la congregación. O sea, muchos citan este versículo, pues cuando uno está enfermo, pues coge un frasquito de aceite y va a ungirle con aceite, y ya cree que se va a curar esa persona enferma y luego no se cura. Vamos a ver, ¿de qué está hablando aquí Santiago? Hay que hacer lo que dijo Santiago. ¿Qué dijo aquí? Pues bien simple, tenían que llamar a los ancianos de la congregación. Sabéis que en cada iglesia, en cada congregación, había un grupo de ancianos, que eran los que gobernaban en la congregación. Había un consejo de ancianos. Pero esto no lo hacen. Esto era para el siglo I, cuando las iglesias eran gobernadas por consejos de ancianos, de verdaderos pastores que enseñaban la verdadera doctrina, cuidaban de la iglesia, cuidaban del rebaño, eran los verdaderos pastores. Se les llamaba a ellos. O sea, tú no podías ir cualquier hermano con un frasquito ahí con aceite y ungirle al enfermo, no. Había que llamar a los ancianos de esa congregación, oraban por ese hermano enfermo, lo ungían con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, de confianza, pues sanaba a ese enfermo. El Señor recuperaba a ese enfermo, lo curaba, lo sanaba, pero utilizando a esos ancianos de la congregación. O sea, no vale el coger un frasquito de aceite y irse por ahí a ungirle la cabeza o lo que sea con aceite de oliva. Es una tontería, eso no es lo que dijo el apóstol Santiago. ¿De acuerdo? Esto era algo que se practicaba en el siglo I, cuando las iglesias eran gobernadas de forma correcta por un consejo de ancianos, de verdaderos pastores, no como hoy en día que están las iglesias de la cristiandad satánica y falsa repletas de falsos pastores, de mamarrachos que se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por evangelistas, por profetas o incluso hasta por apóstoles. Que son hijos del diablo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros, esos falsos apóstoles, se disfracen como ministros de justicia. Lo dijo el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios. Exactamente, ya ocurría eso en la época de Pablo, en el siglo I, y hoy en día, pero vamos, más que nunca, en una magnitud planetaria. Millones de falsos pastores, de falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Incluso utilizan este versículo para ungir ahí con aceite a algún enfermo, y luego evidentemente no se cura. Todo es una pantomima, una patraña. Aquí Santiago estaba hablando bien clarito de los ancianos de la congregación, el consejo de ancianos, los que tenían que orar por ese enfermo, en el nombre del Señor, y era curado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y si había cometido pecados, esa persona enferma, pues era perdonado, dijo Santiago. Luego habla de la confesión de los pecados, el apóstol. Dice que tenemos que confesar los pecados unos a otros, unos hermanos a otros. Esto no tiene que ver nada, ya lo expliqué en la escuela, con la satánica confesión auricular practicada dentro de la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, esa gran ramera. No tiene que ver nada, repito, con la confesión auricular católica. Hablando de confesar los pecados los unos con los otros. Si hemos pecado, pues ir a un hermano o a los hermanos de la congregación y confesar nuestros pecados. Y otros hermanos confesar sus pecados a nosotros. Así es lo que dijo Santiago. ¿Para qué? Para orar los unos por los otros, unos hermanos por otros, para que seamos sanados. La sanación viene también por la confesión de nuestros errores, de nuestros pecados. Dios nos puede sanar, claro que sí. Y la oración ferviente, dijo Santiago, de una persona justa, pues tiene muchísimo poder y da unos resultados maravillosos. Está hablando de los justos, de la persona justa, no del pecador. Una persona que es justa, que ha sido justificado por la fe, que practica la justicia, hace una oración ferviente por un hermano y tiene resultados maravillosos. Claro que Dios lo puede sanar. Luego menciona el caso del profeta Elías. Era tan humano como cualquiera de nosotros, y cuando oró con fe, con confianza, para que no lloviera, pues no llovió durante esos 3 años y medio de ministerio del profeta Elías. No llovió ahí en Israel. Confiaba en Dios, la seguridad que tenía. Y más tarde, cuando el profeta Elías volvió a orar a Dios para que enviara lluvia, pues el cielo se abrió, abrió lluvia, y la tierra ahí en Israel comenzó a dar sus cosechas. ¿Lo veis? La seguridad que tenía, la fe que tenía, la confianza del profeta Elías. La confianza, la oración de fe puede muchísimo. Y ya para terminar, dijo el apóstol Santiago que si alguno de los hermanos se apartaba de la verdad, es decir, de esta verdadera doctrina que hemos conocido, y otro hermano le hacía volver al buen camino, le hacía volver a la verdadera doctrina, pues Santiago dijo que podemos estar seguros de que quien haga volver a ese pecador de su mal camino, dice que salvará a esa persona de la muerte, salvará a esa alma, esa persona, alma, el alma es la persona. Salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Fijaos, cuando convencemos a alguien, a un hermano que se ha apartado de la verdadera doctrina que hemos conocido, pues y le llevamos al buen camino, a la verdadera doctrina, salvaremos a esa persona de la muerte. Y como resultado, pues tendrá el perdón de muchos pecados. Pecados que haya hecho ese hermano rebelde que se haya apartado de la verdadera doctrina. Pues hasta aquí el comentario ya de la epístola del apóstol Santiago. Luego os diré el siguiente libro del Nuevo Testamento que vamos a estudiar, que vamos a comentar. De modo que, hermanos, gracias a todos los valientes que habéis participado en esta escuela, dando vuestros pequeños comentarios, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, no dice el texto por una parte de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como creen hoy en día millones de falsos pastores y falsos cristianos, dice de Dios nuestro Padre, refiriéndose al Dios supremo, que es solo el Padre celestial. Y luego menciona al Señor Jesús, y del Señor Jesús, el Mesías, pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Ya sabéis, los apóstoles jamás de los jamás fueron ni herejes trinitarios ni herejes unicitarios. Ellos eran enoteístas como somos nosotros. Los verdaderos cristianos, esa es la verdadera enseñanza bíblica, es el enoteísmo. Creemos que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y Jesús es el enviado del Padre. Es el verdadero Mesías de Israel. En eso consiste la vida eterna, en tener este doble conocimiento, tal como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que conozcan que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y que Jesús es el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el verdadero Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Si tú quieres ser salvo, tener la vida eterna, este es el conocimiento que hemos de tener para alcanzar esa meta, para alcanzar esa vida eterna en el reino de Dios. Pues hasta aquí la escuela, y en 2 días entraremos a estudiar otro libro del Nuevo Testamento. Hasta la próxima escuela.